Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del lunes 17 de febrero, día en el que Europa va a intentar hacerse un hueco en la resolución del conflicto de Ucrania. No se trata solo de tener voz y voto en el final de esta guerra que dura ya 3 años. También está en juego nuestra seguridad y en gran medida el futuro económico de la Unión Europea. Tras la bronca que nos echó el vicepresidente de Estados Unidos en la pasada conferencia de Múnich y el anuncio del inicio de conversaciones entre Rusia y el gobierno norteamericano, Macron ha convocado una mini cumbre en la que va a participar España. De lo que puede salir de esa mini cumbre, de la postura de Trump con respecto al papel que debe jugar Europa y de la guerra económica, que es en el fondo de lo que va todo esto, hablaremos hoy con nuestro experto de cabecera, con Manuel Gazapón Lapayés, director institucional de Universae, doctor en Relaciones Internacionales y analista de geopolítica, que precisamente acaba de regresar de Ucrania hace unos poquitos días. Y hoy los de las 10 del Buenos Días Madrid estaremos presentes también en el Congreso de los Diputados, donde las diferentes sociedades de oftalmología, investigadores y pacientes van a presentar un informe cuyo objetivo es poner de manifiesto el aumento de casos de pérdida de visión irreversible para pedir más recursos que nos permitan luchar contra algunos tipos de ceguera.
Vale, venga, de acuerdo, compro secciones.
Bueno, pues hoy hay 3 a saber para comprar. El Buenos Días Pasado de Belén Almonacid, que nos va a llevar a vivir por adelantado unos carnavales, en fin, algo añejos, también hay que decirlo. Marga García llegará con su producto de temporada como cada lunes y luego tendremos a Rubén Ruiz, que llegará desde el Planeta R, como siempre, con su mazo de destrozar letras de canciones. Y vamos con la buena noticia del día, Nieves. Vamos a empezar bien la semana.
Venga, empezamos en Getafe, donde el Ayuntamiento ha empezado a instalar baños públicos en zonas verdes. El primero ya desde este fin de semana se ha instalado en el Parque de la Alhóndiga, cerca de la zona del lago y la pradera. Era algo que pedían a gritos, teniendo en cuenta que es uno de los sitios por donde más personas pasan. De hecho, fíjate, los veranos del lago, miles de personas. ¿Y qué ocurre? Pues que había muchas familias con niños mayores, personas con movilidad reducida, que dejaban de ir precisamente por eso, pues porque no había un baño. ¿Cómo es por dentro? Pues entre otras cosas, cumplen la normativa de accesibilidad, tiene bazos de apoyos abatibles, cambiador de pañales, en fin, todo un lujo al servicio, nunca mejor dicho, de los asistentes.
Belén Almonacid, ¿quién nació un día como hoy?
Pues mira, uno de los autores más románticos de todos los tiempos. Hablamos de Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer, por ser el apellido flamenco de la familia de su madre, aunque su nombre de bautismo era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, un muchacho que quiso ser pintor y empezó a formarse para ello, aunque al final fueron las rimas las que se cruzaron en su camino. Tu pupila es azul, se la dedicaría a la que fuera su musa, una cantante de ópera, Julia Spin, que no obstante le daría calabazas. Aspiraba a alguien mucho mejor que un escritor de vida bohemia. Ya sabía ella que rico, rico este hombre nos iba a hacer. De hecho, tras su muerte, algunos de sus amigos y a petición del propio autor publicarían su obra, entre otras cosas, para que con el dinero que obtuvieran sus hijos pudieran salir adelante.
Unos ojos de un color imposible, unos ojos verdes.
Y sí, nos hizo enamorarnos con sus poemas, pero también nos hizo pasar miedo con sus leyendas. Bécquer, un hombre que supo ver el futuro. Tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor conocido que vivo, dijo. Hoy ese hombre habría cumplido 189 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
¿Y qué frase has elegido hoy, Clara?
Pues aquí os la traigo. Es la siguiente. Con los miedos y las vergüenzas se escapan también por el desagüe casi todas las cosas inesperadas y divertidas, las oportunidades y los encuentros insospechados.
¡Qué barbaridad! ¿Cuánta frase?
¿Verdad? Es larga, es nutrida, ¿eh? Nos da mucha, mucha información y un buen consejo de parte de Elsa Punset, escritora y divulgadora, hija del popular científico y también divulgador Eduard Punset. Ha publicado multitud de libros en torno a la inteligencia emocional, ha dedicado su carrera a ayudar a la gente a entender y gestionar sus emociones. Entre sus títulos más destacables, El mundo en tus manos o Brújula para navegantes emocionales. Siempre con un estilo directo, sencillo, ameno. Sus libros se convierten pues rápidamente en bestsellers. También participa habitualmente en la televisión, en la radio, una voz conocida, familiar en todos los medios y seguramente por eso pues tanta gente confía en sus palabras. Estas pocas son las que hoy os he traído y que os animan a de vez en cuando pues superar esos bloqueos para no perdernos algunas cosas buenas de la vida. Te repito la frase. Con los miedos y las vergüenzas escapan también por el desagüe casi todas las cosas inesperadas y divertidas, las oportunidades y los encuentros insospechados.
Madre mía, es más que una frase, un tratado de, yo qué sé. Gracias, Clara.
Adiós.
Sí, más o menos. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues que tengo un pinzamiento.
Vaya por Dios.
Pero bueno.
¿Qué habrás estado haciendo para venir pinzado? Vamos.
Bailes regionales.
Seguramente. Bueno, ¿qué pedimos ya a los oyentes?
Hoy una de deseos por cumplir. ¿Qué es lo que tienes en lo más alto de tu lista de esas cosas que te gustaría hacer algún día en la vida?
Bueno, bien.
¿Te gustaría algún día amanecer el 1 de enero dando palmas en el concierto de Año Nuevo de Viena?
No.
¿Está en tu lista de deseos aprender y conseguir resolver el cubo Rubik en 7 pasos?
¿Qué dices?
¿Sueñas con poder completar el Camino de Santiago en monociclo?
No.
628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram, lo que mejor os venga.
Muy bien. No. Hoy sí que no veo nada. O sea, Honorato, yo creo que
no
estás estafando al personal.
No digo
más que
yo
esto.
Yo estafan otros.
Mira,
que estoy leyendo por ahí de una criptomoneda.
Mira,
no, yo no.
Lo he mirado en papel, lo he mirado en la pantalla, lo he ampliado. No, aquí no hay números.
A la 1-5.
¿Que no hay número?
Querida
no,
Eli del Valle,
no,
te demostraré.
No.
Te demostraré
que
hay un número ahí.
Que nada, que no.
Hay un número ahí detrás de tanta curvita, tanto laberinto, ¿eh? Redondito.
En fin.
Bueno, pues hemos ocultado un número detrás de un laberinto ahí un poco blanco y negro. Y lo tenéis que descubrir. Puede ser un 3, puede ser un 8 o puede ser un 9. Pero solo uno de estas cifras. 3, 8 o 9. Y lo tenéis que descubrir. Porque Eli no ha sido capaz de verlo,
no.
Pero vosotros seguro
no,
que
no,
sí.
No.
Y vais a empezar a votar en X, en @buenosdiasom, o en Facebook, en El Reto OM.
Bueno, pues de aquí a un rato vienes y me vas contando.
Te digo que hoy
que
no sé por qué me da la nariz que me van a ganar,
Venga,
y me van a ganar, ya lo verás. Porque
pues yo no.
Los que a ti te parecen muy difíciles son los que luego me soban el homorro. Plas, 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 plas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí, porque
que...
al final es que son muy listos, están ahí, empiezan
pero
a mirar.
Mucho más que yo.
No
veo nada.
No.
Nada,
no, veo nada.
Exactamente. Bueno, pues aquí un ratito.
Vuelvo.
Vienes y me cuentas. Mientras tanto, todo el mundo a votar a través de Facebook o de X.
Eso
de
es.
Donde cada uno quiera.
Es
en
el
Facebook.
Mismo reto.
Sí, pero es diferente dirección.
Sí, porque ya lo conté en su día, no nos dejaron poner el mismo nombre. En X somos @buenosdiasom y en Facebook El Reto OM.
Bueno, pues hasta dentro de un ratito.
Chao.
look at you now. Oh, was it all a game? Look what our love became. I gave you everything I had. I had. You had every chance to make a mistake. You got drunk on bitterness. Still claim that you didn't see it inside. That you said I'm the one who's won it. For all the fights you started. You knew the house was burning down. I had to get out. You led your saints and sinners. And fed them lies for dinner.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire y ya van 3 años seguidos.
A ver. Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares, cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Emmanuel Macron ha convocado, como todos sabemos, hoy a Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia, Dinamarca, Países Bajos y España a una mini cumbre en un intento de dar respuesta a la decisión de Trump de dejar a Europa al margen de las negociaciones sobre cuál y cómo debe ser el final de la guerra de Ucrania. La mini cumbre, que coincide hoy precisamente con las consultas que van a iniciar en Arabia Saudí, presuntamente funcionarios estadounidenses y rusos, llega después de las críticas en la conferencia de seguridad de Múnich del vicepresidente norteamericano, del señor Vance, a la política europea en general y a la que se ha seguido en este conflicto en particular. Críticas que evidencian la creciente fractura entre Estados Unidos y una Europa que, según el nuevo gobierno de Trump, ha perdido sus valores. Bueno, pues para comentar todo lo que está sucediendo, además, a muchísima velocidad estos últimos días en la guerra de Ucrania, en esa invasión de Rusia a parte del territorio europeo y también de cuál es la situación de Ucrania, bueno, pues hemos invitado a Manuel Gazzapola Payese, doctor en Relaciones Internacionales, director institucional de Universidad, profesor universitario y analista de geopolítica, seguridad y terrorismo, que acaba de llegar precisamente de Ucrania, donde ha formado parte de una comitiva cívico-militar que lo que buscaba era conocer la situación de manera real, a pie del cañón, que se puede decir. Señor Lapallese, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación para poder conversar este tema de tan rabiosa actualidad y que tanto nos incluye a España, a Europa y al resto de la comunidad internacional.
Desde luego que sí. Bueno, usted ha estado unos cuantos días, bastantes, en Ucrania, viendo la situación, como decía yo antes, ¿no?, a pie de cañón, intentando sopesar un poco todas las opiniones, porque usted como representante, digamos, de la neutralidad absoluta, intentando escuchar a unos y a otros. Y justamente ha vuelto hace una semana, antes de la conferencia de Múnich. ¿Se esperaba usted esta reacción del gobierno norteamericano una vez que ha estado usted allí y ha visto un poco cuál es la situación?
Pues la verdad que a todos nos ha sorprendido, pero al mismo tiempo lo veíamos predecible. Y esta contradicción a la hora de responder se puede explicar de la siguiente manera. Cuando estuvimos sobre el terreno y estuvimos hablando con los asesores de Volodymyr Zelensky, con su equipo de gobierno, con su jefe de gabinete, el Ministerio de Defensa, sí que vimos que para ellos era muy importante tener claro cómo iba a ser el diálogo con la nueva administración de Donald Trump en este mandato, este segundo mandato. Entonces ellos comentaban que sí que tenían la esperanza de poder dialogar con la Casa Blanca, y el nuevo inquilino, pero eran muy conscientes de que esos diálogos iban a ser muy turbulentos. Por lo tanto, había una cierta esperanza, pero también una cierta dosis de realidad sobre que nada iba a ser fácil en el terreno militar o geopolítico. Y tanto lo hemos visto así que después de la conferencia de Múnich, de la conferencia de seguridad, pues Europa está bastante tocada. Ucrania también, porque quieren poder decidir sobre el futuro de su país y parece que no van a tener un papel muy protagonista en la mesa de negociación.
Bueno, se van a cumplir 3 años del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Y todos hablan, o por lo menos usted así lo dice y ha sido testigo de ello, todos hablan de una guerra extraña. ¿Por qué razones?
Pues es curioso, es una de las cuestiones que más me llamó la atención cuando estuvimos allí, como bien apuntabas, Eli, en esa misión cívico-militar, generales o coroneles de nuestro ejército de tierra, es decir, funcionarios de nuestro Ministerio de Defensa, y también analistas independientes, entre los cuales estaba yo en representación de Universae, ¿no? Sí. Ahí, cuando empezamos a hablar y a escuchar, nos hablaban de que era una guerra muy extraña y podía haber escuchado una guerra muy cruenta o una guerra muy injusta. Y me sorprendió el término extraño. Y ellos hablaban de que era extraña porque desde la perspectiva, desde la óptica de los ucranianos, en esta guerra no gana nadie, no gana ni ellos ni gana Rusia. Evidentemente ellos se posicionan en la posición, valga la redundancia, del actor que más ha perdido, eso está claro, ¿no? Es decir, en absoluto ellos ganan nada con esto, es más, están perdiendo vidas, están perdiendo dinero, están perdiendo territorio, pero también señalan que no es nada beneficioso para Rusia, que también tiene muchas cifras de heridos, muchas cifras de muertes a sus espaldas y una gran pérdida económica. Por ende, ellos hablaban de que era una guerra extraña porque había llevado a cabo había provocado una guerra de desgaste muy, muy difícil, una guerra de desgaste que había corroído la fuerza de los dos contendientes y que, por ende, solo había dos ganadores, Estados Unidos por un lado y China por otro. Estados Unidos porque desgastaba a Rusia de manera indirecta y China porque facturaba todo lo que necesitase al Kremlin. Con lo tanto, a ellos les pareció una guerra innecesaria, extraña y, por supuesto, absolutamente un ejemplo de la violación más radical del derecho internacional, ¿no? El derecho internacional bélico, el derecho internacional humanitario, etcétera, etcétera.
Bueno, pues partiendo de esa descripción de guerra rara, donde evidentemente es que es verdad que no gana ni Rusia ni gana Ucrania, solo hay dos posibles explicaciones que se me ocurran a mí, señor Lapallese. Una es fallo de cálculo garrafal por parte de Rusia cuando inicia la invasión, o bien nos dejamos llevar por teorías conspiranoicas de estas que dicen que, bueno, que realmente la guerra ha sido fabricada, como mantiene Vance, por ejemplo, que ocurrió con el COVID, en un laboratorio, digamos, que formarían parte precisamente quienes salen beneficiados, Estados Unidos y China.
Uno, cuando está sobre el terreno, cuando está en Ucrania, es muy difícil llegar, lo saben todos los analistas, todos los dirigentes europeos, de una perspectiva ideológica o política u otra, son muchas horas entre muchos controles. Es un país en guerra, es que no lo podemos olvidar. Lleva 3 años de guerra, que van a ser ahora, dentro de muy poco, el aniversario, pero en realidad llevan así desde 2014. Que es cuando empezó toda la anexión de Crimea. Por lo tanto, no estamos hablando tanto de 3 años, sino más de 10 años de guerra. En geopolítica, las teorías de la conspiración, la conspiranoia, que le puedan interesar a J.D. Vance, está muy bien para poder charlar, pero la realidad es que la geopolítica es mucho más simple y, por ende, mucho más cruenta y mucho más fácil de entender, aunque nos parezca peculiar. El mundo subestimó la resistencia del pueblo ucraniano. Rusia consideraba que en su ansia imperialista, en su política realista, en su política de expansión, tenía que volver a conquistar lo que era suyo, es decir, las zonas de habla rusa, las zonas rusófonas, y en esas zonas rusófonas, por supuesto, entraba Ucrania. En ese momento, Putin, el Kremlin, subestima la resistencia del pueblo ucraniano y lo que era, acordémonos, una operación militar especial que iba a durar solo semanas para combatir y aniquilar Ucrania, ya lleva casi 3 años. Por lo tanto, la cuestión de la geopolítica ha demostrado que no siempre el actor más fuerte tiene las capacidades de vencer al actor más débil, porque principalmente se inició esa operación militar especial, esa invasión, para entendernos, en un invierno que no fue nada positivo para la logística militar de Putin, porque todos sus carros de combate, comúnmente llamados tanques, se quedaron embarrados en el permafrost. Es el permafrost, para entendernos, es todo ese territorio, esa tierra negra característica de Ucrania, tremendamente fértil, pero que cuando llueve se empapa y ahí no hay nadie que sea capaz de avanzar, y menos una gran cadena de carros de combate de toneladas. Bueno, pues eso se ha ido produciendo y se ha ido sucediendo durante estos años, y aquí estamos, 3 años de guerra, con una gran e inmensa guerra de desgaste que ha mermado las capacidades de ambos contendientes.
Desde luego que sí. Bueno, vuelve a demostrarse una obviedad, que es que cuando uno comienza una guerra sabe cómo empieza, pero no sabe cómo acaba. Y evidentemente hace 3 años nadie calculaba que en Estados Unidos iba a llegar a la presidencia alguien como Donald Trump, y que encima iba a encontrarse con una Europa muy debilitada. Los gobiernos europeos, muchísimos de ellos, empezando por el de Francia, bueno, empezando por el señor Macron, que es el que hoy convoca esa minicumbre, iba a estar como está, ¿no? Que Europa. Es verdad que en estos momentos no pasa por sus mejores momentos.
No, ni muchísimo menos. Evidentemente, Donald Trump ha llegado al poder con toda la fuerza democrática y electoral que así le ha reafirmado como candidato, ahora ya como presidente de los Estados Unidos. Él no tiene interés de seguir invirtiendo en la seguridad del viejo continente, es decir, en la seguridad nuestra, en nuestra seguridad, en la seguridad de Europa. No considera que sea un mercado rentable, aunque seamos el segundo o el tercer mercado más grande a nivel de consumidores, pero a nivel de seguridad, a nivel de inversión, a Estados Unidos ni está ni se le espera. Por ende, en esa misma filosofía, la cuestión de la guerra de Ucrania para él no le interesa demasiado y quiere acabar con ella. De ahí que se ha hablado que Donald Trump quisiese forzar el alto al fuego. En ese alto al fuego a Europa se le ha pillado con el paso cambiado. Evidentemente, Europa tiene que incrementar, ya no por la relación con Estados Unidos, que hay que mantener ese vínculo transatlántico. Yo soy claramente atlantista en ese punto de vista, que creo que tenemos que tener diálogo con la administración norteamericana, independientemente de quién esté de presidente, pero también tenemos que ser europeístas, es decir, bueno, estamos en la OTAN, tenemos como socio a Estados Unidos, importantísimo, pero también tenemos que tener autonomía estratégica, tenemos que madurar. Y por ende, Europa, como tú bien decías, Eli, estaba con el paso cambiado, con las exigencias de Donald Trump, que ya no tienen que ver solo con el aumento del Producto Interior Bruto, el porcentaje del PIB destinado a defensa, sino de tener una sola voz, de si tenemos un ejército común integrado, que no lo tenemos, si tenemos claro nuestra política exterior para con Ucrania o para con Putin, que tampoco lo tenemos. Y todo esto, pues lógicamente, ha pillado a una Unión Europea muy desacertada, muy miope, y por eso, de ahí la llamada a un lunes, que va a ser importante, por parte de Emmanuel Macron, después del tirón de orejas, o si no, del abofeteo por parte de todos los representantes norteamericanos durante la última semana en la conferencia de Múnich, que ha sido claramente complicada de digerir en el seno de Bruselas y en el seno de las principales democracias de Alemania, de Francia, de España, etcétera, etcétera, las grandes democracias europeas. Ha sido una cumbre muy complicada y ahora toca que la Unión Europea reaccione.
Bueno, pues tenemos por un lado Estados Unidos, que dice que Europa, bueno, tiene que aprender a defenderse ella solita. Tenemos a una Europa que no termina de invertir lo suficiente, o por lo menos lo que se había pactado en su momento, y ahí estamos nosotros, España, que es el país en la cola de la cola en materia de gasto de seguridad y desde luego de defensa. Y luego tenemos también, por otro lado, al propio gobierno norteamericano, cuidado, que tampoco se corta un pelo con Putin, porque Vance ha advertido a Rusia que o actúa de buena fe o va a enviar soldados norteamericanos a Ucrania. Es decir, que aquí tenemos un lío de unas dimensiones, no sé si tan imprevisibles como para no saber cómo va a acabar esto.
Bueno, evidentemente es muy imprevisible. Yo creo que la idea de lanzar o poner boots on the ground, que diríamos en inglés, es decir, tropas sobre el terreno, ya sean norteamericanas o europeas, está muy lejos de la realidad. Evidentemente, esta realidad puede cambiar en este mismo momento, mientras que estamos ahora en directo, porque esta realidad es muy cambiante, es efervescente y es absolutamente incierta. No más allá de las amenazas, sino de la disuasión que intenta ejercer J.D. Vance, Donald J. Trump y todos sus hombres fuertes de la administración para decirle a Putin que hay que cooperar, que hay que dialogar y que hay que sentarse a la mesa, eso de llegar a poner tropas sobre el terreno iría en contra de la propia estrategia de Donald Trump de no querer inmiscuirse en ningún conflicto que no le va a reportar ningún tipo de beneficio. Estados Unidos no va a estar presente en Ucrania, por mucho que lo digan, ni tampoco va a estar presente en el conflicto árabo-israelí, porque lo que a ellos les preocupa, como tú bien sabes, y los oyentes también saben, Eli, es el futuro. Y el futuro no está en Europa, ni el futuro está en la zona de Israel, de Gaza o de Palestina. El futuro está en la zona de Asia-Pacífico. Su gran conflicto, su gran reto es competir con China. Por ende, la disuasión, la amenaza, la advertencia, el abofeteo, como ocurrió durante la conferencia de Múnich, va a formar parte del día a día de la administración norteamericana para hacerse fuerte en el poder blando y en el poder duro, es decir, en el soft power y en el hard power, es decir, en las palabras y también en los hechos, pero verdaderamente la estrategia está enfocada en acabar con estas cuestiones que para ellos son menores y empezar a competir con China en el ámbito militar, en el ámbito económico y en otras tantas cuestiones que últimamente se han salido a colación, como son las tierras raras o estos minerales tan importantes, que por ejemplo también están en Ucrania y que son esenciales para elaborar semiconductores, las baterías, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, y que por cierto también están en otras zonas que a Donald Trump, como puede ser Groenlandia, que le interesan mucho, no le interesan por capricho, le interesan por todas las cuestiones energéticas que hay, ¿no? Él está buscando intentar reducir la dependencia energética o la dependencia de estos minerales tan concretos de China para poder él tener mayor autonomía y seguir siendo el hegemón mundial, el líder de la comunidad internacional.
Al final, esta guerra, como todo, vuelve a la economía, es la economía. Volvemos a la famosa frase. Manuel Gazapo, ¿se puede llegar a un final de este conflicto obviando completamente al gobierno de Zelensky, a los ucranianos?
Personalmente, y esto es una visión por ende subjetiva, creo que sería un error. Creo que la historia reciente y la historia antigua, me explico. Hemos vivido los acuerdos de Sykes-Picot cuando dividimos todo lo que era el frente de África, Oriente Medio. Eso no salió bien. Hemos vivido también momentos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el viejo continente, en Europa, donde hemos puesto e impuesto fronteras y hemos decidido el futuro de países sin contar con ellos. Nos podemos ir a otras zonas del mundo donde también han hecho o hemos hecho lo mismo. Creo que decidir el futuro de un país sin las personas de ese país es un craso error, porque estamos dejando fuera la voluntad, las generaciones en el futuro, los deseos de un tipo de construcción política u otra. Por ende, creo que cuando Volodymyr Zelensky, como líder de Ucrania, y más allá de Zelensky, cuando Ucrania dice que quiere estar en la mesa, no es que solo tenga el derecho, es que necesitamos que esté en la mesa para que pueda trasladar todas las opiniones, todas las demandas, y también pueda decidir en qué negocia y en qué cede. Vengo de estar en Ucrania, Eli, y es muy importante que el futuro de Ucrania sea decidido por ellos mismos, ellos por ellos mismos. Ellos tienen que ser, por decirlo de alguna manera, el sujeto que decida su futuro. Sujeto, verbo, predicado. Ellos tienen que ser el sujeto. ¿Podrá haber otros actores presentes en la mesa? Por supuesto que sí. Mediadores, facilitadores, o también que puedan plantear condicionantes como, o garantías, como pedía Estados Unidos, a la hora de seguir apoyándoles. Pero el futuro no puede ser decidido sin Ucrania. Pero no por una cuestión de buenismo, no por una cuestión de que ellos estén en guerra, sino porque si Ucrania no decide su propio futuro, esta guerra, digan lo que digan unos, diga lo que diga Bruselas, diga lo que diga Zelensky o diga lo que diga Donald Trump, va a seguir estando allí. Puede que pare, puede que haya un alto al fuego, como ya lo hubo después de 2014, sí. Y ahora estamos en 2025. Esta guerra volverá. Por eso es muy importante que los dos actores, Putin y Zelensky, se vean las caras y nunca se deje fuera a Zelensky. Y no por nada, sino porque aunque esa democracia tenga síntomas complicados como los altos niveles de corrupción o la inestabilidad, que es verdad que los tiene, ahí hay una voluntad política, la voluntad del pueblo ucraniano, y hay que tenerla en cuenta, hay que escucharla. No cometamos, no debemos cometer los mismos errores del pasado. Es muy importante, es muy importante. Ocurrió en Afganistán, no se tuvo en cuenta la voluntad del pueblo afgano, está ocurriendo en Palestina, no se está teniendo en cuenta la voluntad del pueblo palestino, y lo tenemos en otros más de 180 conflictos activos en el mundo. Es muy importante no decidir desde fuera, sino contar con todas las voces. Si no, no es una cuestión de buenismo, insisto, o de caridad, es de planteamiento estratégico. Si no lo hacemos de esa manera, nos estaremos planteando una trampa al solitario, así de claro.
¿Y el resto de países europeos, señor Gazapo, cuál debe ser su papel? Es más, esa minicumbre que ha convocado hoy Emmanuel Macron, ¿va a servir para algo? Lo digo porque en esa minicumbre están convocados, por ejemplo, Reino Unido, que no forma parte de Europa, pero que quiere ser una especie de correa de transmisión, quiere convertirse en una especie de mediador entre Europa y Estados Unidos. Tenemos al gobierno de Alemania, que está como está. Tenemos al propio Macron, que, repito, está como está. Tenemos a España con un gobierno que está como está. ¿Cómo puede acabar esta minicumbre?
Pues no lo tengo claro. Lo que sí tendría es la humilde o osada predisposición de sugerirle a Emmanuel Macron y a los líderes que se van a sentar lo siguiente. Esta guerra de Ucrania, Eli, como todos bien saben en nuestra radio, que es donde estamos hablando y nos están escuchando ahora mismo en directo, esta guerra muchas veces parece que queda muy lejos.
Sí.
Y en los diálogos con el Ministerio de Defensa, como te digo, con el Departamento de Seguridad Nacional ucraniano, con periodistas, con veteranos de guerra, nos decían, no, es que quizás en España no entendéis muy bien cuán importante es esta guerra. Y yo decía, no os equivoquéis, porque fueron conversaciones muy, muy sanas, pero también muy honestas. Digo, no os equivoquéis. Esta guerra que vosotros estáis sufriendo también influye en la Unión Europea, a España, aunque estemos muy lejos. Y nos decían, ah, sí, ¿por qué? Yo les explicaba. Fijaos las presiones que está ejerciendo Rusia y el grupo paramilitar Wagner en toda la zona del Sahel, en la zona del Sahel o sahariana, esa parte intermedia de África. Ahí están fomentando, insuflando tremenda inseguridad, tremenda incertidumbre. Muchísimos grupos armados están presentes allí, financiados por capital ruso, Eli. Y todo eso fomenta, provoca un push-up, es decir, en inglés, una subida hacia arriba de migraciones forzadas. ¿Que dónde entran? Entran por España y entran por Italia. Miremos la emergencia migratoria que tenemos en Canarias. Es decir, la presencia y la influencia de Rusia con esta guerra en Ucrania también está alterando la estabilidad de la Unión Europea y afecta a países directamente, como puede ser el nuestro, un Estado soberano, un Estado democrático, que es España, y también a Italia. Por ende, yo humildemente o con la osadía sugeriría a Emmanuel Macron y a todos aquellos que van a acudir a esta ronda de negociación en París de urgencia, que piensen que esta guerra nos afecta y mucho. Pero ya nos lleva afectando bastantes años, y que no solo consiste en invertir más en defensa, sino invertir más de manera coordinada. Es que si nos vamos a los datos, la capacidad militar, la capacidad de inversión conjunta que tiene la Unión Europea de los 27 es inmensa. Seríamos prácticamente el segundo país, por decirlo de una manera, si la Unión Europea fuera un país, con más potencia y gasto militar. El gasto militar del conjunto de los 27 del año pasado alcanzó cifras tremendas, cuatro veces más que el que Moscú dedicó a ese mismo capítulo. Y esto no lo conocemos, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque la inversión no está coordinada.
Yeah.
Si fuéramos capaces de invertir juntos, si fuéramos capaces de invertir con inteligencia, no sería solo una cuestión de subir como mínimo, como tú bien apuntabas, a un 2%, pero es que si alcanzáramos como mínimo ese 2%, invirtiéramos juntos de manera inteligente, de manera coordinada y compráramos dentro del propio mercado europeo, nuestras capacidades militares, nuestras capacidades de disuasión serían mucho más potentes. Y el gran problema está en que todavía hoy, con una guerra en el viejo continente, en nuestro territorio, no lo entendemos. Con lo cual, a esos líderes que ha convocado Emmanuel Macron, habría que decirles, no sé por dónde van ustedes a pretender salir o cuáles van a ser las conclusiones de esta reunión, de esta cumbre, pero lo que tienen que tratar son estos puntos. Si no los tratan, será de nuevo papel mojado. Y por ende, la Unión Europea volverá a quedar fuera de juego en un asunto que le toca muy de cerca, especialmente a nivel energético, como todos los ciudadanos españoles sabemos.
Quizá en ese sentido, en ese nuevo sentido, podríamos encauzar también a lo mejor las críticas del señor Vance cuando decía Europa está perdiendo sus valores, está cayendo en las manos del buenismo. En fin, a lo mejor también se refería un poco a eso, ¿no? A que en Europa estamos mirando para otro lado, vamos un poco cada uno a lo nuestro. Es verdad que nos estamos disgregando en vez de uniendo esa Unión Europea que nació con esa vocación de convertirse en una gran potencia mundial. A la hora de la verdad está formado por pequeños reinos de taifas que serían cada uno de los países, que no terminamos ponernos de acuerdo en cantidad de cosas, temas como la inmigración, por ejemplo, o temas como la seguridad del conjunto de Europa, siguen estando fuera de las mesas o por lo menos quedan relegadas siempre como a temas menores, mientras que lo que hace cada uno de los gobiernos es mirarse al ombligo constantemente.
Totalmente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con tu reflexión, Eli, creo que tenemos un problema. La Unión Europea, de alguna manera, es un proyecto de paz, y un proyecto de paz antiimperialista, un proyecto, de, como tú bien apuntabas, de potencias medias y de potencias pequeñas, que nace del convencimiento de que la guerra conduce a un debilitamiento mutuo y que nos enfrentamos, por ende, a desafíos que superan nuestras propias capacidades individuales. Por eso unimos fuerzas. Si no tenemos la capacidad, la voluntad política de poder sumar, de poder pensar, y más allá de gobiernos más conservadores, más progresistas, de intentar establecer unos canales mínimos, vamos a tener un grave problema. Pero ya no por China, por Rusia, por Estados Unidos o por lo que viene de África, sino para con nosotros mismos, porque como tú bien decías, en vez de más unión, hay disgregación. A nivel económico, a nivel fiscal, a nivel militar, a nivel migratorio, incluso si dejamos todo eso, a nivel europeo. ¿Se reconoce la gente de Holanda, de Grecia, de España, de Francia, de Estonia y Letonia como europeos? Hay que entender de qué va esto. Y hay que entender que o lo cuidamos o acabamos de definir qué significa ser europeo y que hay que entender que a lo mejor hay que seguir avanzando en determinadas cuestiones muy importantes o, por ejemplo, la autonomía estratégica y la capacidad de hablar con una sola voz, que es una cosa muy naif pero muy necesaria, o nos vamos a deshacer en un azucarillo porque el contexto geopolítico está hirviendo y nos vamos a deshacer. Y esto puede parecer muy dramático, puede parecer incluso en la línea de J.D. Vance, pero es que yo coincido también, como no puede ser de otra manera, con algunas percepciones que puede tener la propia y la nueva administración norteamericana. Es que no se puede estar en desacuerdo o en acuerdo al 100% con todo ni con nadie. Estoy en este, coincido plenamente cuando J.D. Vance da esa voz de alarma y esa advertencia. Totalmente de acuerdo. En otras cosas no coincido. Pero creo que es evidente la llamada de atención de la Unión Europea tiene que ser unión, no desunión. Y ojo, en Ucrania, cuando hablábamos con Igor Sokva, que es el jefe de la presidencia y el vicepresidente y toda esta gente de Ucrania, durante esa semana intensa, con bombardeos, con amenazas de bomba, con drones, una estancia interesante, intensa, pero cruda y difícil, porque siempre es ver la guerra y la guerra es muy triste, es muy dura, nos decían, ustedes no son conscientes y ustedes no están preparados. Y es cierto, es que no solo nos ha pintado la cara la administración norteamericana, es que nos la ha pintado también el gobierno de Zelensky y sus fracturas y sus fallas tiene. Por lo tanto, nos tenemos que poner a reflexionar sobre qué camino queremos tomar. Y por el momento el camino parece ser más equivocado que correcto. Ojalá yo me confunda, pero creo que por aquí van un poco los sonetos, por aquí va la música.
Claro, nos estamos equivocando en muchísimas cosas, efectivamente, en no cultivar ese espíritu de que todos formamos parte de la misma familia. Se nos ha olvidado, por otro lado, esa famosísima y antiquísima frase de «si quieres paz, prepárate para la guerra». Y encima es verdad que hay... Siempre ha habido, señor Gazapo, una especie de sentimiento antiamericano absurdo, si hablamos de defensa, porque estamos hablando de la OTAN, donde el mayor inversor, evidentemente, con mucha diferencia, Europa invertirá, pero Estados Unidos, sin Estados Unidos, la OTAN no tiene nada que hacer.
Totalmente. Este es un punto muy importante y que creo que es un acierto, Eli, y esto lo tendrían que escuchar las escuelas de negocios, lo tendrían que escuchar los gobiernos, lo tendría que escuchar la gente. La OTAN es muy importante. Es un elemento sine qua non para poder garantizar la estabilidad internacional y, por ende, la estabilidad de España y de Europa. El vínculo transatlántico es muy importante. Tenemos que ser capaces de dialogar con todos, absolutamente todos, los presidentes de los Estados Unidos de América, sean republicanos o sean demócratas. Ese vínculo es indiscutible. El vínculo atlantista, el vínculo transatlántico, tiene que mantenerse, sin lugar a dudas. Ahora, eso no impide que también se pueda generar un impulso europeísta que vaya en complemento a ese esfuerzo de la Unión Europea, Estados Unidos, Estados Unidos y la Unión Europea, y que también retroalimente para bien a la OTAN. No puede ser que en 2025 la Unión Europea no tenga un ejército común. Tenemos muchos ejércitos disgregados, tenemos los battle groups, tenemos fuerzas de despliegue rápido, pero son ejércitos que no son interoperables, no es un ejército común. Por ende, no tiene capacidad de disuasión ni de operación. Entonces, es muy importante que el vínculo transatlántico se cuide, tengamos buenas relaciones económicas y militares con Estados Unidos, porque es nuestro aliado natural, pero también para convencer a nuestro aliado natural es muy importante que tengamos la capacidad de poner sobre la mesa toda nuestra valía y convencer a nuestro socio, que es Estados Unidos, y por ende a la OTAN, de que el vínculo transatlántico es importante, hay que ejercerlo, hay que cuidarlo, pero que también nosotros tenemos que poner sobre la mesa lo que valemos y, por ende, nuestro valor añadido. Por tanto, el panorama actual de las relaciones internacionales exige ahora reforzar el vínculo transatlántico, que está muy tocado, exige reforzar nuestras capacidades defensivas comunes y nos debe exigir crear una verdadera autonomía estratégica que nos permita proteger nuestros intereses y, por ende, también ser un socio que ofrezca garantías a Estados Unidos y a otros tantos que están sobre el planeta. Si no valemos, el resto no nos creerá y no apostará por nosotros.
En fin, pues esperemos que en esa minicumbre convocada hoy por Macron, en la que también participa España, alguien diga por lo menos la décima parte de lo que está usted diciendo y seamos todos un poquito conscientes de lo que nos jugamos, porque aquí estamos 3 años después del inicio de esa invasión de Rusia a Ucrania, todavía intentando ver cómo se puede acabar no solamente con este conflicto, sino con esa ansia imperialista de Rusia, para que no pueda, como usted decía, volver a repetirse en el futuro y que además de todo nos salgamos muy perjudicados, Europa por lo menos, en esa otra guerra comercial que es la que, en fin, está transcurriendo en paralelo a la guerra física, digamos, a la guerra de toda la vida.
Totalmente, Eli, y te doy un apunte final. Sí. Totalmente de acuerdo. Hay una guerra financiera. Puede haber un conflicto. Está habiendo aranceles. Lo pone Estados Unidos, los pone Europa. Esos aranceles no son beneficiosos ni para Estados Unidos ni para Europa. Hay que reconducir esa situación. Hay que aclarar con Ucrania de por medio, contando con ella, cuál es el futuro de su país y su conflicto con Rusia, porque ese conflicto nos influye y debajo de nuestro ombligo está Rusia presente en África y eso nos afecta también. Vuelvo al tema de la migración. Ahí tenemos varios frentes abiertos, pero sobre todo, y para que Estados Unidos funcione, para que la OTAN funcione, para que el viejo continente también funcione, la Unión Europea hoy en París tendría que pensar en consolidarse como un actor global, o como se dice en inglés, un global player, con autonomía estratégica, con poder de resiliencia y con capacidad de disuasión y respuesta. Si eso lo conseguimos hacer, esos aranceles, esa guerra económica caerá y tendremos tranquilidad y podremos ejercer una posición de fuerza y de valores democráticos y de valores europeos en las diferentes partes del mundo que tanto se nos necesita. Si eso es posible, llegaremos a buen puerto y el proyecto europeo tendrá futuro. Si no, el panorama geopolítico de 2025 y de los años venideros nos hará pasar tormentas muy complicadas y de las cuales no muchos barcos son capaces de salir. Y ya hemos visto otras tantas embarcaciones que, por desgracia, se han hundido. Así que esperemos que reaccionemos, Eli. Esperemos que reaccionemos.
Pues que así sea. Manuel Gaza Polavallese, doctor en Relaciones Internacionales y director institucional de Universal. Le agradezco una vez más mucho, pero mucho además, que nos haya ayudado a entender este conflicto que, como bien decía, puede parecer muy, muy lejano, pero que está aquí, está entre nosotros y puede condicionar el futuro de Europa y, por lo tanto, el futuro también de España. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día.
Un placer. Siempre es un placer estar con vosotros. Buen día.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Este miércoles tenemos Noche de Champions en el 101.3 y 106, en un partido que sabe a final aunque no lo sea. Desde las 8:30 en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Manchester City, tras la victoria 2-3 de los blancos en la ida. Solo puede quedar uno. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Cada vez hay más casos de pérdida de visión irreversible en España. Por eso, a esta hora, en el Congreso de los Diputados, hay representantes de las sociedades de oftalmología para pedir más investigación que consiga revertir algunos tipos de ceguera. Con ellos está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, ya se ha presentado, decíamos, este estudio que revela que en 5 años, fíjate qué cifra tan dura, 8 millones de españoles perderán la visión de manera irreversible, lo que supone duplicar el número de casos en una década con un coste de más de 99.000 millones de euros. Y estamos con el presidente de la Asociación Mácula Retina, integrada por pacientes, pero también por familiares, cuidadores, afecta, ¿no?, a mucha gente. Y él es Jacinto Zulueta y preside la asociación. Con estos datos se quiere quitar la venda que muchas veces tiene la sociedad. Buenos días.
Buenos días, sí. Realmente son cifras que debían de hacer preocupar a la sociedad, a los políticos. Por eso estamos aquí en el Congreso de los Diputados, porque la pérdida, no solo ya la pérdida que significa desde un punto de vista humano, desde un punto de vista social, también desde un punto de vista económico, es decir, el restar una fuerza de trabajo en muchos casos que puede estar activa a la producción nacional, digamos que es un problema acuciante. 8 millones de españoles es una cifra que no puede dejar indiferente a nadie. Y si le deja indiferente, es que no hemos sabido realmente llevar a la opinión pública, llevar a la sociedad el drama y la importancia que tiene este problema.
Claro, y para reducir esas cifras, lo que quieren poner en marcha es un plan integral, ¿no?, cuyo objetivo es revertir algunos tipos de ceguera en una década y convertir además a España en país de referencia internacional.
España puede ser un país de referencia internacional en investigación puntera, en investigaciones que implican la ingeniería tisular y que pueden significar dar una esperanza, dar una posibilidad de volver a ver, al menos con una calidad de visión importante, a estas personas que en estos momentos están abocadas a perder la autonomía y a perder la independencia. Tenemos personas con problemas genéticos, hereditarios, y estas personas pueden estar afectadas desde la más temprana edad. tenemos personas adolescentes, pero luego tenemos un grupo de edad importante que está afectada por problemas derivados, personas con diabetes, el edema macular diabético, la retinopatía diabética, tenemos personas con alta miopía y luego tenemos problemas derivados del propio envejecimiento, como es la DMAE, la degeneración macular asociada a la edad, tanto en su forma húmeda como en su forma seca.
Están los investigadores puestos ya, ¿no?, y dispuestos a realizar pues lo que puedan, siempre que, claro, haya inversión. Las investigaciones cuestan mucho dinero.
Necesitamos, sí, necesitamos. Por ejemplo, tenemos grupos, los tres grupos que vamos a presentar hoy podrían ser capaces, en un periodo de menos de 3 años, de estar haciendo ensayos con humanos para revertir el problema de la pérdida de visión.
Los primeros implantes, ¿no?, de retina que se podrían realizar en 3 años si se obtiene, decíamos, esa financiación suficiente para investigar.
Exacto. Hace falta dar un empujón muy importante. Hay que considerar los problemas de la oftalmología, de la pérdida de visión, como un elemento fundamental, como sucede en otros países que tienen institutos especializados dependientes de los de la sanidad pública, y dar un empujón en la investigación. A veces lo que falta es, por ejemplo, una sala blanca especial, específica, donde se pueda hacer el cultivo de las células madre de tal manera que luego los resultados se puedan aplicar en humanos.
Y hay datos muy preocupantes, ¿no?, como que en España la especialidad que más lista de espera tiene es precisamente la de oftalmología.
Es quizá la que más, y está derivado por una parte el propio envejecimiento de la población y el aumento de casos. Y realmente el sistema tal y como está en estos momentos organizado no da abasto. Entonces necesitamos reflexionar sobre el problema y trabajar todos juntos para tener un plan nacional de salud ocular.
Es la petición, lo estáis escuchando, de la Asociación Mácula Retina. Su presidente es Jacinto Zulueta. Es una asociación, como recordábamos, de pacientes y familiares de personas afectadas por patologías degenerativas y no degenerativas de la mácula, de la retina, que provocan discapacidad visual, incluso la ceguera. Y el principal objetivo es fomentar la investigación científica que permita, como hemos escuchado, avanzar hacia la curación de estas enfermedades. La campaña se pone en marcha, ya lo habéis escuchado, se llama Cura la Ceguera.
Pues a ver si alguien escucha e invertimos un poquito más de dinero en este tipo de cosas y no en otras. Llegan los servicios informativos, llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos, los de las 10 del Buenos Días Madrid.